COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Afrontamos el fin de semana de momento sin cambios en los niveles de alerta sanitaria por estar en vigor las restricciones del carnaval. No será hasta el domingo cuando sepamos qué islas bajan y si alguna, como Tenerife en este caso, se mantiene en el nivel 1 o hay algún tipo de variación. Ayer el presidente de Canarias aseguraba que las medidas serían a la baja en el caso de Gran Canaria, es decir, probablemente bajemos al nivel 2. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, está contento con la evolución favorable. Decía también que ya tenemos indicadores de nivel 2, pero pide seguir extremando los cuidados y responsabilidad ciudadana.
Según los indicadores, sí establecen que efectivamente podamos bajar de nivel y yo creo que se va a hacer, yo creo que se va a hacer a partir del domingo y desde luego nos pone en una situación mejor, más cómoda para el sector empresarial más afectado, pero luego también, sin duda, tiene que corresponderse con una responsabilidad asumida por la ciudadanía. No podemos volver a cometer los mismos errores.
El presidente también considera que Canarias debe tener un plan específico para la recuperación turística del archipiélago. Dice que hay que diseñar una estrategia con el objetivo de extender los ERTE y la ayuda a los autónomos más allá del 31 de mayo, con el objetivo de que podamos tener una recuperación turística en las islas. Antonio Morales.
No se está teniendo en cuenta las singularidades de nuestra tierra o la de Baleares, pero especialmente la de Canarias, ¿no? Nuestra dependencia del turismo es mayor que cualquier territorio y por lo tanto el daño, las afecciones son también mucho mayores en Canarias. Sin duda debería haber un plan especial, específico para nuestra tierra, para el turismo, y eso no está previsto que sea así.
Bueno, en el caso de Gran Canaria tiene actualmente activos 3.689 casos, la mayor parte de ellos en Las Palmas de Gran Canaria, y ayer se notificaban 46 nuevos casos más. En Fuerteventura, en principio, está previsto que se pueda descender al nivel 1 debido a los buenos datos epidemiológicos. Ayer solamente se aumentaba la cifra total en 12 casos. Lanzarote, en cambio, con toda probabilidad, se va a quedar como está, en el nivel 4. No es una situación fácil para los hosteleros. Dicen que se están asfixiando debido a las estrictas medidas de seguridad que se han planteado. Lo hemos comentado con Pedro Noya. Es el propietario del Risco en Famara. Asegura que tiene más de la mitad de su plantilla en ERTE y que ha bajado su facturación en un 75%.
La verdad que, bueno, más o menos íbamos tirando con cuando estábamos en la fase 2, pues tuvimos mucho tiempo también en la fase 1, pero esto de la fase 4 y abrir hasta la 6, pues nos está asfixiando un poco. De hecho, yo la mitad de la plantilla la he tenido que devolver al ERTE porque no puedo mantener toda la plantilla con el nivel este y el trabajo que hay. Pues te puedo decir que hay días de más de un 75%. Pues bueno, ya en marzo con el cierre nos tuvimos que endeudar con un ICO para hacer frente pues a lo que nos venía encima. En un principio se dijo que en verano posiblemente llegaría alguna solución, no llegó. En invierno otra solución, no ha llegado tampoco.
En el caso de Lanzarote mantiene 404 casos activos, la mayor parte de ellos, hasta 380 en la capital, en Arrecife, y ayer se incrementaba el número de activos en 21. Por cierto, nos quedamos allí porque la Guardia Civil ha intervenido en la noche del jueves una presunta fiesta ilegal celebrada en una villa en Yaiza. 12 personas se encontraban bailando sin respetar la distancia de seguridad y muchos de ellos sin mascarilla, sin ser convivientes. Carla Larrabeiti.
Los agentes se personaron en la villa después de que varios vecinos llamaran denunciando lo que ocurría en el lugar donde además entre los asistentes se identificaba presuntamente a un juez acompañado por una mujer que también es letrada de la Administración de Justicia, según han informado fuentes presentes en el lugar. La operación se dilató más tiempo del habitual requerido, dado que el supuesto juez presente solicitó a todos los agentes que presentaran su identificación antes de acceder al lugar. La Guardia Civil posteriormente accedió a la villa, en la que requirió la documentación de todos los asistentes para iniciar el trámite de sanción administrativa por saltarse las medidas sanitarias. En el caso de Lanzarote, estas medidas están relacionadas con el nivel 4 de alerta contra el COVID, el más alto, por la elevada cifra de contagios registradas en la isla tras las Navidades.
El delegado del gobierno en Canarias se ha pronunciado sobre este asunto, asegurando que hay que asumir las consecuencias si se actúa mal. Ha apelado a la responsabilidad ciudadana para cumplir con las medidas sanitarias impuestas contra el coronavirus. Anselmo Pestana.
Da igual que sea un estudiante, que sea una... Tenemos que ser responsables todos. Ya vemos que no hay prácticamente nadie, ningún sector de la población que esté exento de cometer esa fracción al final a las normas sanitarias, pero un riesgo, sobre todo, asumir un riesgo. Yo apelo de nuevo a la responsabilidad de cada uno, de todos, como ciudadano y como familiar, como amigo de tu entorno, como compañero de trabajo. De actuar mal significa ponerlos en riesgo. Ese es el peor compañero, el peor familiar que podemos tener en nuestro entorno.
En esta fiesta presuntamente estaba participando también un magistrado. Cambiamos de asunto. Les hablamos de Jeremy Vargas. Esta mañana Itaisa Suárez ha hablado con nosotros. Es la madre del menor desaparecido hace ya 14 años que no se rinde en su empeño por localizarle a pocas semanas para que se cumpla ese aniversario de la desaparición. Ha publicado un comentario en sus redes sociales en donde se reafirma en su intención de continuar la búsqueda, pidiendo que sigan compartiendo la foto del niño desaparecido por la geografía de Gran Canaria. Dice que a pesar de que la gente no crea que compartir una foto ayude, la realidad es que para ellos es fundamental en la búsqueda. Itaisa Suárez.
Nos ayudan bastante, aunque crean que no. Sigan compartiendo la foto del niño por todos lados, que eso es una ayuda grande para nosotros. Que siga el tema, que lo necesitamos y que estamos sufriendo un montón porque ya van a hacerse 14 años de que se lo llevaron, que desapareció, y que nos sentimos cansados, agotados de tanto luchar. Ya es demasiado. Y que le agradezco a todo el mundo que siga compartiendo las fotos, que cuanto más la compartan, más nos ayuda, que aunque creen que no nos están ayudando.
Y un día más tenemos que hablarles de la ocupación ilegal de viviendas. El Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria ha desmentido que tan solo existan 29 viviendas ocupadas en la ciudad, un dato que daban desde el consistorio y que la oposición ha criticado, porque según apuntan se han localizado 7 puntos en distintos barrios de la capital donde hay edificios enteros o distintas viviendas con ocupa. Su portavoz, Pepa Luzardo, considera un grave problema por el aumento de este fenómeno en la ciudad y por eso pide al consistorio que tome medidas cuanto antes y que no sigan al margen como hasta ahora.
Se quedó una información en diciembre que solamente habían 29 casas y además todas abandonadas, cuando sabemos perfectamente que no es verdad, que son casas que están en perfecto estado y que incluso están vendiendo las llaves cuando un ocupa entra en un edificio de apartamento. Pedimos una unidad especial de la policía local para ayudar a los vecinos y a los propietarios, darles información y cómo se puede actuar para evitar que la ocupación ilegal se consolide, y por otro lado poner en marcha una oficina antiocupa, exactamente igual que tienen otras ciudades españolas.
Manuel Domínguez es abogado e integrante de la Asociación de Afectados por la Ocupación. También desmentía el dato de que tan solo existan 29 viviendas ocupadas en la ciudad. En su caso, nadie se puso en contacto con él cuando tenía este problema en el edificio en el que ha pasado a las puertas del mismo 2 semanas para evitar que entrara más gente de forma ilegal.
Me extraña que sean solamente 29. Desgraciadamente, o sea, no es que controle, sino desgraciadamente es que más de 29 familias me han venido por aquí diciendo que se encuentran en más posición. Sí. Hombre, yo no sé si los salvaguardan, pero la realidad es que las 2 semanas, los 14 días que yo tuve que estar aquí con las familias usando días de nuestras vacaciones para defender este edificio, nadie del Ayuntamiento de Las Palmas se puso en contacto con nosotros para tratar de buscar una solución. Y esa es una realidad. No sé si los salvaguardan o no, pero que no han hecho nada o han hecho poco con respecto al problema que he tenido yo y con respecto al problema que tienen otros vecinos, lo sé. Y por consiguiente cada uno saca ahí su conclusión.
Y acabamos contándoles el caso de una joven gran canaria que vive en Irlanda y ha denunciado a su compañía aérea por cambiar las condiciones de transporte de animales después de que ella adquiriera el billete y no decirle nada. Xiaomi asegura que compró los billetes asegurándose de que podía transportar a su mascota. La realidad es que ahora no le dan una solución, a pesar de las múltiples llamadas, insisten que no pueden hacer nada.
En la cual tengo que hacer constancia, recordarles que viajo con una mascota los días previos a la salida del vuelo, para que me puedan sumar este coste a la hora de pasar por el mostrador, donde finalmente se abonará y se me dará el pasaje de mi mascota. Si no llego a llamar, no me hubiera enterado hasta en el momento en el que me hubiera encontrado en el aeropuerto de que mi mascota ya no es bienvenida en su aerolínea.
A partir de las 2:10 regresamos con más datos de Canarias. Ahora sigue el mediodía en COPE con Antonio Raiz. Que disfruten de esta jornada de viernes. Buenas tardes.